Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Detienen a dos policías en el municipio de Autlán por desaparición forzada. Se dispara presión hospitalaria por el COVID-19 en el municipio de Autlán de Navarro. Buscan aumentar la concesión de volumen de agua para los usuarios de riego en el Valle de Autlán. El CU Costa Sur participa por primera vez en la Bienal de Cine Científico. Inauguran oficina regional de la Procuraduría Agraria en el municipio de El Grullo, Jalisco. Instalan Consejo Municipal y Dirección Ejecutiva del PRD en el municipio de Autlán. El CONACYT debería ser agencia autónoma para no estar sujeto a vaivenes sexenales. Congelada la reforma sobre cambio de identidad de género en el estado de Jalisco. Asegura AMLO que ya pasó lo peor de la crisis sanitaria. Entra en vigor el toque de queda nocturno en España por el coronavirus. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana. Ya de lunes estamos iniciando esta semana número 44. Estamos en este lunes 26 de octubre del año 2020, en el que han transcurrido 300 días por transcurrir 66. Ya lo mencioné, semana 44. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y reportera de este espacio, mi compañera periodista Gladiola Madera, mis compañeros en los controles operativos de Alberto Nieto y Benito Villaseñor. Esta mañana que estamos iniciando esta semana le tenemos mucha información y sobre todo la información necesaria respecto a el tema de pues la situación de COVID aquí en nuestro municipio y en la región, en la jurisdicción sanitaria número 7. Bien, la invitación es para que permanezca con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado. Recuerde que la comunicación es ida y vuelta al 317-38-250-31, 265-32 y también le recuerdo el WhatsApp 317-121-2325 para sus mensajes de texto y mensajes de voz. Vamos a comenzar con esta información.
Señal local.
Detienen a dos policías de Autlán por desaparición forzada de personas. Se trata de José Luis N. y María Lorena N., quienes fueron detenidos por el delito de desaparición forzada de cuatro hombres en el 2019. Estas personas, bueno, los policías ya se encuentran a disposición del juez. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores al respecto.
Este domingo, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó a través de una rueda de prensa sobre la detención de dos policías del municipio de Autlán de Navarro por el cargo de desaparición forzada. Se trata de José Luis N. y María Lorena N., quienes fueron detenidos por el delito de desaparición forzada de cuatro personas en el año 2019. De acuerdo con el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez, se realizó un operativo durante el viernes 23 de octubre en coordinación con el Ejército Mexicano y otras corporaciones, mediante el cual se realizó la captura de los dos policías, quienes ya se encuentran en disposición de un juez.
Estos ex servidores públicos que han sido puestos a disposición ya de un juez de control, en los próximos días tendremos el resultado de las correspondientes audiencias de vinculación y de la misma manera estaremos informándoles de los avances subsecuentes y reiterarles que seguimos trabajando en cumplimentar diversas órdenes de aprehensión y en obtener algunas otras órdenes de aprehensión también relacionadas con servidores públicos. Es un compromiso del gobierno del estado, es un compromiso de la fiscalía.
También fueron realizados operativos en Teocaltiche, donde fueron capturados tres policías y un civil, y uno más en San Pedro Tlaquepaque, donde arrestaron a seis policías, todos por el delito de desaparición forzada. Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Avanzamos con más información esta mañana. Se dispara la presión hospitalaria por el COVID-19 en el municipio de Autlán de Navarro. El municipio de Autlán, también Colotlán, Ojuelos, Tepatitlán y Ameca alcanzaron durante la última semana una presión hospitalaria por encima del promedio estatal a causa del COVID-19. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información al respecto. Bien, pues al respecto le voy informando sobre todo esta necesidad que hay en que no se baje la guardia. Ya se ha estado insistiendo en este mensaje que dio el gobernador este fin de semana. Es inminente la aplicación del botón de emergencia a partir del próximo viernes. Enrique Alfaro informó que el miércoles se tomará la decisión de apretar o no el botón de emergencia de acuerdo con la evolución de los contagios que se presenten de lunes y martes. El nuevo rediseño del botón de emergencia no significa un paro total de actividades y se aplicará únicamente por las noches y los fines de semana. Esta semana se llegó a los 396.7 casos activos por millón de habitantes, siendo el límite 400, y el de nivel de hospitalización llegó a 24.4%, aunque el límite es de 50%. Pese a todo, Jalisco tiene la tercera tasa de contagios acumulados y la sexta tasa de mortalidad más baja en todo el país. Bueno, al respecto también le comento y destaco datos de cómo está la jurisdicción sanitaria número 7, el municipio de Autlán con 474 casos, Cihuatlán con 256 casos, el municipio del Grullo con 180 casos, Casimiro Castillo con 157 casos, el municipio de Villa Purificación con 42 casos, así como Unión de Tula con 40 casos, el municipio de Cuautitlán con 38 casos, Ayutla con 37 casos, el municipio de Tecolotlán con 32, el Limón con 30 casos, el municipio de Cuautla se ha mantenido con 16 casos, Chiquilistlán con 16, Juchitlán con 6 casos, municipios que corresponden a esta jurisdicción sanitaria número 7. Lo preocupante es, pues, el municipio de Autlán, como ya le mencionaba yo en esta introducción de la nota, el municipio de Autlán de Navarro, así como otros que ya mencioné, alcanzaron durante la última semana una presión hospitalaria, pero sobre todo esto se distingue porque es por encima del promedio estatal, esto a causa precisamente de los contagios de COVID. Vamos ahora sí con nuestra compañera Gladiola Madera, nuestra compañera periodista que nos tiene todos los pormenores al respecto.
Autlán, Colotlán, Ojuelos, Tepatitlán y Ameca alcanzaron durante la última semana una presión hospitalaria por encima del promedio estatal a causa del COVID-19, advirtió el gobernador Enrique Alfaro en un mensaje donde alertó a los jaliscienses sobre las cifras que podrían llevar a presionar el botón de emergencia.
El otro indicador es el del nivel de hospitalización, que esta semana llegó a 24.4%. Y aunque aún tenemos margen de maniobra, gracias a lo bien que preparamos nuestra reconversión hospitalaria, hay datos que debemos considerar preocupantes. Las unidades de cuidados intensivos para pacientes COVID han alcanzado niveles del 80% de ocupación en algunos hospitales. Esta semana, 3 de cada 10 casos activos van al hospital, cuando hace apenas un mes solo necesitaban hospitalización 1.8 de los casos activos. La presión en nuestra infraestructura de salud en Colotlán, Ojuelos, Tepatitlán, Ameca y Autlán alcanzó niveles por encima del promedio estatal.
En las cifras presentadas por Enrique Alfaro, Jalisco tiene una incidencia semanal de 396.7 casos por millón de habitantes, casi al límite de los 400 marcados por la Mesa de Salud, y una ocupación hospitalaria del 24.4%. El 22 de octubre se alcanzó el récord histórico de casos activos con 4.343 casos, de acuerdo a las estadísticas de Radar Jalisco. Pese a las cifras preocupantes, el gobernador aseguró que no se volverán a parar las actividades económicas, pero sí habrá rediseño del botón de emergencia, que dijo no es para que la gente deje de trabajar.
Hemos decidido que no podemos volver a parar las actividades económicas porque eso sería terrible. Como la propia Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, las medidas que hoy se tienen que tomar son distintas a las de la primera etapa porque hoy existe un riesgo real de colapsar nuestras economías y eso también puede costar vidas. Por eso justamente rediseñamos el botón de emergencia como un mecanismo pensado únicamente para frenar las actividades que generan aglomeraciones por actividades recreativas. Lo digo de nuevo con toda claridad. El botón de emergencia no es para que la gente deje de trabajar, sino para que la gente deje de pasearse y de reunirse por ocio o por diversión.
El miércoles por la mañana se anunciará la aplicación de las nuevas medidas que se aplicarían a partir del 30 de octubre, en caso de que se mantenga la tendencia en los últimos días. Junto con la Mesa de Salud y Reactivación Económica, se hará una medición de los indicadores el martes por la noche, a partir de la cual se tomará la decisión. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene la información respecto a la situación de esta posibilidad de pues apretar este botón de emergencia, como ya escuchamos, y sobre todo como también se reitera por parte del mensaje, en el mensaje del gobernador, el botón de emergencia no es para la gente que deje, para que deje de trabajar, sino para que la gente deje de pasearse y de reunirse por ocio o por diversión. Bueno, ya escuchamos este mensaje que ha estado trascendiendo el fin de semana y sobre todo destacando y explicándose que son que se ha llegado pues a este nivel por encima del promedio estatal estos municipios: Colotlán, Ojuelos, Tepatitlán, Ameca, el municipio de Autlán. Estas medidas, en caso de apretarse ese botón de emergencia, consistirían en una suspensión de actividades a partir de las 20 horas, 8 de la noche. Asimismo, durante los fines de semana, sábado y domingo, se suspenderán actividades, a excepción de Puerto Vallarta, ya lo dijo en su mensaje, donde solo se mantendrá la suspensión nocturna. Y bueno, cabe aclarar pues que las actividades industriales con procesos de producción continuos podrán operar por la noche y también los fines de semana, siempre y cuando, bueno, tengan transporte propio. Los negocios de alimentos podrán tener servicio a domicilio en la noche y los fines de semana. También podrán operar permanentemente las tiendas de abarrotes, barriales, de conveniencia, farmacias y gasolineras. De ninguna manera se ha hablado tampoco de un toque de queda. Al contrario, bueno, ya escuchamos lo que ha explicado el gobernador en su mensaje. ¿Usted qué opina acerca de la conducta de los ciudadanos, sobre todo que está el municipio de Autlán entre estos, donde pues se habla precisamente de este aumento en los casos de ocupación hospitalaria? ¿Qué opina usted de la conducta, de la actitud de los ciudadanos respecto a estas medidas que se nos han estado indicando por parte de las autoridades de Protección Civil, de Salud? Bueno, esto ya rebasó. ¿Usted qué opina de nuestra conducta como ciudadanos con esta responsabilidad que tenemos? ¿Estamos haciendo lo propio? Bueno, le invitamos para que se comunique, nos deje su comentario a través de nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532, que nos mande un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o un mensaje de voz también, pues sería interesante escucharle. ¿Usted qué opina respecto a esta situación del COVID y la posibilidad de que se apriete este botón de emergencia? Vamos a una brevísima pausa, le invito para que siga en comunicación con nosotros, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso, le tenemos más información esta mañana. Le informo a usted que, bueno, se busca aumentar la concesión de volumen de agua para los usuarios de riego del Valle de Autlán, con la finalidad de que la Comisión Nacional de Agua aumente el volumen de agua que otorga a la Asociación de Usuarios de Riego del Valle del Grullo, integrado por municipios tanto de Autlán, del Grullo, de Limón. La organización emprendió una campaña de actualización del padrón de usuarios, que actualmente está integrada por 16.500 hectáreas. Se espera llegar a la meta de las 18.000 hectáreas registradas. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
Con la finalidad de aumentar la concesión del volumen de agua que otorga la Comisión Nacional del Agua a la Asociación de Usuarios de Riego del Valle del Grullo, integrada por los municipios de Autlán, El Grullo y El Limón, la organización emprendió una campaña de actualización del padrón de los usuarios que le integran. Los documentos que se solicitan son tenencia ejidal o certificado parcelario. Para las propiedades pequeñas, copia de las escrituras y una identificación oficial, informó Francisco Montaño Núñez, jefe de operación de la asociación.
Estamos en una campaña de actualización, enumeramos actualización del padrón de usuarios, donde todos los usuarios de riego, de ampliación o los que ya están, les estamos solicitando, ya sea si es tenencia ejidal, su certificado parcelario, o si es pequeña propiedad, copia de las escrituras y una identificación. Esto es con el fin de completar las 18.000 hectáreas que están en el programa cuando se formó esto. Ahorita estamos en proceso de recolección de toda esta documentación.
Francisco Montaño Núñez explicó que esta unidad se planeó para atender 18.000 hectáreas y que actualmente el padrón está integrado por 16.500. La recolección de documentos es con el fin de cumplir con los requisitos que solicita Conagua para aumentar el volumen concesionado, ya que este se entrega de acuerdo con la superficie del terreno agrícola. Montaño Núñez exhortó a todos los usuarios a presentar su documentación.
Ahorita lo que se ha parado algo fue por esta pandemia, que los trámites se detuvieron, son muy lentos. Esto nos está dando tiempo para terminar, y es lo que quisiera hacer un llamado y aprovechar este medio para que todos nuestros amigos, usuarios, agricultores, se acerquen con ese documento. El documento nada más es para tener actualizado, no es otro objetivo, ni otro motivo, ni que se malinterprete. Es nada más completar la documentación que nos, en su momento, la Comisión Nacional del Agua nos va a requerir para que nos dé más volumen a lo que tenemos derecho.
Actualmente el volumen concesionado es de 179 millones de metros cúbicos, mismo volumen entregado desde el inicio de la asociación, que contaba únicamente con 12.000 hectáreas que atender. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ya escuchó esta campaña que pues se trata de la actualización del padrón de los usuarios por parte pues del riego del Valle de Autlán de Navarro para dotar de más agua. El CUCOSTA Sur, el centro universitario, participa por primera vez en la Bienal de Cine Científico. El centro universitario de la Costa Sur será sede virtual de esta bienal, en la que se proyectan más de 170 películas encaminadas sobre todo a la difusión de la ciencia, y participan alrededor de 50 países de la ronda Madrid-México-Argentina. Vamos con toda esta información que nos tiene preparada nuestra compañera Gladiola Madera.
El Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara se une como sede virtual de la 30ª Bienal Internacional de Cine Científico 2020-2021, Ronda Madrid-México-Argentina. Durante el evento virtual de inauguración de la Bienal, Óscar Cárdenas Hernández, investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales y organizador de esta Bienal en el CUCOSTA Sur, indicó que el Centro Universitario cumple con una amplia vocación científica y de divulgación para albergar este evento.
Bueno, resulta que el Centro Universitario de la Costa Sur fue el promotor del establecimiento de la más grande reserva de la biosfera en el occidente de México. Tiene una estación científica en la cual se han llevado a cabo estudios de monitoreo a largo plazo, de monitoreo ecológico a largo plazo. Tiene un programa de monitoreo de aves que tiene más de 30 años ahí. Y bueno, esta Sierra de Manantlán, esta reserva de la biosfera, no solamente provee de servicios ambientales como agua y captura de carbono y oxígeno a más de 400.000 habitantes, sino que también protege una gran cantidad de especies en términos, por ejemplo, de biodiversidad, como el jaguar, que es una especie que está amenazada, en peligro de extinción acá en nuestro país.
Cárdenas Hernández indicó que el centro universitario es promotor en la conservación de los recursos, saneamiento de cuencas y la creación de programas como el de conservación de tortuga marina, por lo que albergar esta bienal alentará a estudiantes y académicos a aprender más.
Agradecer plenamente que podamos ser partícipes de esta bienal. Nuestros estudiantes y nuestros académicos, muchos de ellos tienen una formación científica, y creo que estas imágenes, estas documentales y películas van a repercutir en el interés de los chicos y de las chicas por aprender más.
El Centro Universitario de la Costa Sur fue designado por la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI, que cada bienal elige a una institución socia para ser sede de esta muestra cinematográfica. La bienal contará con más de 170 películas registradas en su certamen internacional y una participación de alrededor de 50 países en sus 5 categorías: documental científico, cultura infantil científica, investigación, desarrollo e innovación científica, recursos y usos educativos y divulgación de la ciencia. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. Inauguran una oficina regional de Procuraduría Agraria en el municipio del Grullo. La oficina fue inaugurada el pasado viernes 23 de octubre, en la que se busca brindar un mejor servicio sobre la defensa de los derechos individuales y colectivos de las y los campesinos del municipio y de la región. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Con el objetivo de brindar a las y los campesinos del municipio de El Grullo y la región un mejor servicio sobre la defensa de sus derechos individuales y colectivos, fue inaugurada en el municipio la Oficina Regional de Procuraduría Agraria. Al respecto, la alcaldesa Mónica Marín dirigió un mensaje en el que dijo estar contenta por el logro y habló sobre los beneficios que traerá consigo la instalación de dicha oficina.
Pues es un gusto que nosotros, en lo que se pueda, en lo que estén nuestras manos, cuente con ello para estarles apoyando, para estar ofreciendo este apoyo a todos los usuarios y todos los ciudadanos que lo requieran del municipio y de la región. Es para nosotros un gusto poderlo recibir en nuestro municipio y saber que de aquí van a ser mucho trabajo, mucho apoyo también para todos los usuarios de la Procuraduría Agraria. Hoy nace aquí una unión y una nueva oficina que nos va a permitir trabajar y ver por los derechos de los campesinos. Y pues eso es un gusto también que se pueda ofrecer para nuestros gruyenses aquí esa oficina.
Asimismo, fue establecido un módulo itinerante en el municipio de Cuautitlán de García Barragán para evitar que los campesinos y campesinas tengan que trasladarse hasta el municipio de El Grullo, donde ahora se encuentra la base regional. Anteriormente, la oficina regional estaba ubicada en el municipio de Autlán de Navarro, informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Efectivamente, es esta oficina que se encontraba antes en Autlán, ahora es inaugurada en el municipio del Grullo, como ya escuchamos, para dar este servicio a los ciudadanos sobre la defensa de los derechos individuales y colectivos de las y los campesinos de esta región. Vamos con más información. Instalan oficialmente el Consejo Municipal y Dirección Ejecutiva del PRD en el municipio de Autlán. Durante el acto político, la directora ejecutiva estatal del partido reconoció que se desconocen los métodos de propaganda adecuados para llegar a los electores, pues tan tocados, dice, por la pandemia. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
Rumbo a las elecciones del 2021, este viernes el Partido de la Revolución Democrática instaló su Consejo Municipal y Dirección Ejecutiva Municipal en el municipio de Autlán de la Grana. El proceso electoral del 2021 se enfrenta a condiciones atípicas en un escenario en que se desconocen los métodos de propaganda adecuados para llegar a los electores tan tocados por la pandemia. Así lo dijo Natalia Juárez Miranda, presidenta de la Dirección Ejecutiva Estatal del partido. Durante el acto político, explicó que el acercamiento al ciudadano debe ser muy sensible.
El próximo 21 será bastante atípico por varias cosas. Una es la pandemia que nos ha pegado a todos. Nos vamos a encontrar con un ciudadano seguramente muy dañado, seguramente un ciudadano con mucha desesperanza, seguramente un ciudadano a lo mejor hasta enfermo, un ciudadano que a lo mejor también con alguna falta de algún familiar ya en su familia por esta pandemia. Nos vamos a encontrar ciudadanos que a lo mejor perdieron también el trabajo, ciudadanos y ciudadanos que tienen que estar cuidando ya a los niños en casa porque ya modificaron las maneras de ir a clases. Nos vamos a encontrar con un ciudadano muy, muy tocado y con una experiencia de vida como todos, pues muy fuerte. Y tenemos que ser capaces de ser de los candidatos, las candidatas, las dirigencias municipales, estatales y nacionales, de ser bastante sensibles cuando vayamos con ese ciudadano, que va a ser un ciudadano que está muy tocado y a lo mejor hasta muy dolido.
Debido a la contingencia sanitaria, los actos públicos y concentraciones masivas están suspendidos, lo que convierte a las campañas de este 2021 más complejas. Actualmente, el partido analiza la viabilidad de realizar alianzas con otros partidos políticos, esto de acuerdo con el contexto local de cada distrito.
Eso es una experiencia que nunca habíamos vivido. No sabemos cómo vamos a hacer campañas. Hasta ahorita tenemos claridad de cómo veremos las campañas hasta 2018, que era salir a la calle, tocar a la puerta, ir a la plaza pública, tocar al ciudadano, abrazarnos, apapacharnos, darnos besos, saludarnos, acercarnos. Ahorita no sabemos cómo va a ser la campaña política. No sabemos si va a tener que ser mucho más fría, no sabemos si va a tener que ser en redes, si va a tener que ser por aire. Tenemos 2 meses y nosotros estamos recorriendo la mayor cantidad de municipios que se puedan, porque creemos que las alianzas se tienen que construir a partir de lo que la base nos diga, no a partir de lo que el nacional nos diga, va aquí, 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 vamos en coalición. Oye, pero es que en este distrito no hay manera de hacer coalición, porque PAN y PRD no hay manera de que se comuniquen. En lugar de hacer algo positivo, se genera un desgaste, un choque, una fricción entre fuerzas políticas que en lugar de sumar, restan.
Tomaron protesta como miembros del Consejo Municipal Enrique Arturo Ramírez Lira en la presidencia, Elena Anaí de Luna Herrera en la vicepresidencia y Alberto Esparza como secretario. Andrea Winter Arias tomó protesta como presidenta de la Dirección Ejecutiva Municipal y Marta Rosalba Quintero Ponciano como secretaria general. La plantilla de Asuntos Electorales, Planeación Estratégica y Organización Interna se integró por Miriam Judith Baca, Marta Moreno Zambrano y María Lisbeth Quintero Ceja. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información relevante de este fin de semana. Y bueno, ya le hacíamos esta pregunta a nuestro Radio Escuchas, a usted que nos está sintonizando y que nos ve también por Facebook. Le enviamos un cordial saludo a todos nuestros, a quienes nos siguen a través de esta plataforma. Recordarles esta pregunta: ¿cómo ha visto usted la actitud de los ciudadanos autlenses respecto a estos protocolos que se nos han indicado seguir? Que evitemos los espacios con aglomeración de personas, que evitemos salir al espacio público solo si es necesario hacerlo, el uso del cubrebocas, el distanciamiento social. Recuerde usted que ya en su mensaje el gobernador acaba de mencionar que la activación del botón de emergencia, bueno, será posible que se realice, bueno, se mantendrá el monitoreo de los números y será hasta el día martes o el miércoles cuando se tome la decisión en conjunto con la mesa de salud y de reactivación económica si se presiona este botón de emergencia. Será hasta el viernes 30 de octubre cuando se realice y se apliquen las medidas de las cuales durarán 15 días, suspendiendo las actividades solamente de las noches y los fines de semana. Es importante mencionar que no se trata de un toque de queda, ya que la gente podrá salir en cualquier momento, pero el transporte público dejará de operar también a las 8 de la noche, así como los fines de semana. Esto lo informó el gobernador en su mensaje, que quedarán prohibidas, pues han estado prohibidas, si mal no recuerdo, las reuniones con más de 10 personas a puerta cerrada, de más de 50 personas en lugares abiertos. Sin embargo, estas reuniones se han continuado y no se ha respetado efectivamente esta solicitud que han hecho las autoridades. ¿Usted qué opina de esta conducta, de esta actitud de los ciudadanos? Ya que el municipio de Autlán, junto con otros, ya lo mencionábamos hace un momento en la nota con nuestra compañera Gladiola, pues se encuentra en esta preocupación. Autlán, Colotlán, Ojuelos, Tepatitlán y Ameca, que alcanzaron durante la última semana una presión hospitalaria por encima del promedio estatal a causa precisamente de los contagios. Bueno, le invitamos para que nos deje escucharle sus inquietudes, sus opiniones al respecto del tema. Son las 9:34 a.m. También con este cambio de horario, ¿cómo le funciona a usted ese cambio de horario? ¿Está a gusto? Pues nos gustaría escuchar sus opiniones con mensaje de voz, mensaje de texto. Llámenos, sus inquietudes son muy importantes escucharlas aquí en este espacio de Señal Informativa. ¿Está de acuerdo con el cambio de horario? Vamos a la pausa, regresamos.
Señal Informativa, comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Continuamos con más información en nuestro espacio de entrevista. Nos acompaña la maestra Verónica Nogales Benavides. Ella es psicóloga responsable de la Comisión Municipal de Salud Mental y Prevención de Riesgos Psicosociales en el municipio de Autlán de Navarro. ¿Cómo estás, maestra? Bienvenida, buenos días.
Hola, Elia, muy buenos días. Contenta de que me hayan invitado a su espacio y poder compartir las actividades que estamos realizando.
Así es, pues bueno, la importancia de la salud mental aquí en el municipio. Primero, el panorama, ¿cómo se encuentra esta solicitud de servicio respecto pues a el tema del servicio de psicología?
Mira, Elia, respecto al partir de que se presenta esta pandemia, que Autlán no es la excepción, el nivel o la cantidad de consultantes solicitando los servicios, claro que han aumentado. Lo hemos compartido con algunos compañeros que se dedican a la psicoterapia, tanto en los espacios particulares como los servicios que se ofrecen por parte de las diferentes secretarías de aquí de nuestro municipio. El hecho de estar cursando por esta pandemia que nos obligó a resguardarnos, que nos obligó a aislarlos uh-huh. y detener nuestra habitualidad, eso aumenta considerablemente los casos de ansiedad, de depresión, y eso conlleva a un número más uh-huh. alto de solicitud de psicoterapia.
¿En qué porcentaje podríamos decir que se han solicitado o se han acercado a solicitar este servicio aquí en el municipio?
Bueno, algunas dependencias que hemos compartido en reuniones nos han compartido que hasta un 10% han aumentado en el número de solicitudes por nivel de atención.
Uh-huh. ¿Los que solicitan el servicio son adultos, jóvenes, papás de niños? ¿Cómo sería
sí,
esa distribución?
Ahorita, por lo que yo he compartido en las diferentes mesas de trabajo, hay un nivel muy alto de solicitudes para los niños, adolescentes. Hay que recordar que si a alguien se le ha afectado mucho uh-huh. más el tema de la jornada de sana distancia, es a los niños. Ellos no están socializando. Ellos, el tema de la escuela en casa ha sido todo un desafío, uh-huh. desde quien no tiene los equipos, como quien no puede tener el acompañamiento de sus profesores y sobre todo algo que va contra la naturaleza del aprendizaje, uh-huh. que es la socialización. Entonces claro. eso aumenta los niveles de ansiedad y en el caso de los consultantes hay un considerable número según con las mesas que yo he trabajado, con uh-huh. el Instituto de la Mujer, el Instituto de la Juventud, etcétera, que hay un nivel muy alto en solicitudes para consulta y también para las mujeres con el tema de prevención a la violencia hacia uh-huh. la mujer.
Uh-huh. ¿Qué se está haciendo precisamente para revertir una cuestión compleja, ¿no, Vero? Porque, pues, por un lado, se nos está indicando por parte de las autoridades que es la manera aislarnos, mantenernos en casa para, pues, protegernos del contagio. Sin embargo, hay otras consecuencias que es esta precisamente de la salud mental. ¿Qué se está haciendo al respecto?
Por parte del gobierno municipal de Autlán estamos haciendo uso de la tecnología, que es uno de los aliados que nos está permitiendo ahorita poder permear a las familias. Implementamos un programa que ya quedó establecido por parte del gobierno denominado Saludable, donde no solamente se transmiten todos los martes en vivo, sino que también tenemos un espacio de podcast y de Instagram. Cada semana estamos invitando diferentes expertos de aquí de nuestro municipio para que pueda abordar temas en específico de salud mental, pero también de nutrición, de medicina general y de algunas otras especialidades. Uh-huh. La finalidad es poder acompañar a las familias, hacerles recomendaciones y que esta estancia de la jornada de sana distancia pueda ser un momento para poderlos psicoeducar en el manejo de las emociones y, por lo tanto, en lo que es la cuestión de la salud mental.
Uh-huh. Maestra Vero, ¿han aumentado los casos de suicidio aquí en el municipio?
Hasta ahorita yo no podría decirlo porque no tengo por parte de la del Instituto de Salud Mental, que es quien nos da oficialmente los panoramas epidemiológicos, hasta el momento no nos han notificado. Sí se dice, sí se comenta que ha habido suicidios consumados, pero de manera oficial a mí en estas mesas de trabajo no se nos ha notificado.
Y bueno, ya nos mencionabas de estas actividades que se están realizando. ¿Cómo miden ustedes que se esté cumpliendo o que se cumple ese objetivo, pues, de llegar a más personas, de buscar las alternativas?
¿Cómo lo miden? Afortunadamente las redes sociales tienen su historial. Podemos ahí medir el nivel de productividad y también de reproducciones que se llevan a cabo después de cada transmisión. Hay transmisiones que hemos tenido más de 4,000 reproducciones. Hemos llevado a cabo dos conversatorios con muy buen número de reproducciones. El primero fue precisamente con la temática de salud mental y prevención del suicidio, donde participaron diferentes dependencias, el Centro Integral de Salud Mental, el CAPA, que es el Centro de Atención Primaria contra las Adicciones, el Hospital del Grullo, Derechos Humanos, y entre otros. Y bueno, cada transmisión, afortunadamente, podemos medir de manera palpable el nivel de reproducciones o de veces que se comparte. Uh-huh. Aparte de que sí participa la gente durante las transmisiones, porque son en vivo y permite que las personas puedan hacer preguntas o puedan interactuar.
¿Qué es lo que más preocupa a los niños, a los que solicitan este servicio, a los jóvenes, al acercarse? ¿Sí es el tema de la pandemia? ¿Qué más preocupa?
Es el panorama no preciso, que no ha habido una fecha para decir hasta esta fecha vamos a llegar vamos a regresar a la normalidad. Al contrario, sabemos que es un panorama incierto. Sabemos que esta pandemia y el virus ha sido muy dinámico, por lo cual no nos permite establecer una fecha donde, y a un niño no tiene la misma visión que una persona adulta. Aparte, la cuestión económica, el que se haya detenido algunos giros comerciales, también ha afectado la economía y, por lo tanto, también es un tema que no solamente preocupa a los padres de familia, sino que los hijos que escuchan que la situación económica está muy difícil para las familias.
Y maestra Vero, ¿cómo se puede revertir a esta preocupación o a esta ansiedad o, bueno, todo esto que genera precisamente el tema de la pandemia? ¿Qué consejos serían o cómo podríamos mantener esta buena salud mental desde casa? Y si se necesita, pues bueno, solicitar el servicio, pero nosotros, ¿cómo podemos ir buscando esta alternativa por sí mismos?
Bueno, tener presente que es una pandemia que, bueno, no nos había tocado a estas generaciones, pero sin duda que es una crisis que pasará, que nos dejará más fortalecidos, y apoyar en la psicoeducación de las emociones. No es malo que yo tenga miedo, no es malo que yo sienta, inclusive que me sienta enojado porque no puedo yo socializar con mis amigos, pero el que se recomiende que vayan con un psicólogo a orientación o a terapia en los casos que están ya pasando por unas crisis de ansiedad o de depresión es acompañarlos en el manejo, en el qué hago con esa emoción que me está abordando, que no me paralice, que no me haga disfuncionar.
Maestra Vero, ¿cómo saber que en este caso nuestros hijos, los padres, estar pendientes de nuestros hijos, están pasando por una crisis y que necesitan el apoyo?
Es muy palpable cuando vemos que mi hijo está teniendo alteraciones en el ciclo del sueño, que duerme de más o que duerme de menos, que no está descansado, sus hábitos alimenticios también. Cuando yo veo que mi hijo está enojado o que se aísla, ya podemos ver de manera palpable indicadores que me están diciendo emocionalmente hay un problema.
¿Y qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Recurrir directamente? ¿Analizar? ¿Qué debemos hacer en
ese primero momento? Como padres de familia, es acercarnos a nuestros hijos, abrir ese puente de comunicación, conocer los servicios que ofrece nuestro municipio, que hay muchas instancias, muchas dependencias que tienen el servicio y también gratuito para el área de psicología, pero también hay muchos psicoterapeutas que tienen consultorios por particular y que también es un recurso que se puede tomar.
¿A dónde podríamos recurrir? ¿Directamente a consejos municipales? ¿Qué nos recomiendas hacer?
Con nosotros podemos darles la orientación. El teléfono es 317-38-13500. También aquí en Autlán está el Colegio de Psicólogos, que ellos avalan a los psicoterapeutas que cumplen con todo el perfil académico y profesional y legal para dar psicoterapia.
Sí, ha habido un comportamiento diferente de las personas en ese sentido de pues sentir el aislamiento, esta situación de mantenerse en casa. ¿Sí ha habido este comportamiento positivo? ¿Cómo has visto tú en esa cuestión el comportamiento de los ciudadanos desde la parte psicológica?
Bueno, al principio fue algo perturbador porque no estábamos preparados. Veíamos la situación como muy lejana. Y la primera reacción, mucha gente sí hizo lo que tenía que hacer, pero en este momento ya se presenta mucho cansancio, la gente ya ha bajado la guardia, desafortunadamente la población joven, que es la que menos se resguarda, está fungiendo como un vector de este virus, y desafortunadamente en nuestro municipio los adultos mayores son los principales afectados, porque ya ha habido un gran número de defunciones, y ya llegamos a un tope también en la atención hospitalaria. Entonces, no tenemos que bajar la guardia, sabemos que estamos cansados, pero bueno, tenemos que cuidar y buscar alternativas, desarrollar habilidades personales, habilidades para la vida, para poder sobrellevar esta jornada de sana distancia.
Maestra Vero, ese sería otro reto importante para ustedes que están como en el área responsable de psicología de la Comisión Municipal de Salud, es decir, ese cansancio, esa situación de los ciudadanos que ya se relajó a la medida, ¿tiene que ver con ese comportamiento, esa parte psicológica del comportamiento? ¿Y cómo se piensa incidir o buscar las alternativas más fuertes?
Es por eso que pensamos en establecer este programa que yo les comenté llamado Saludable, donde todos los martes se les comparte un tema que tenga que ver con la instancia que vamos a pasar durante esta jornada, y es una manera de acompañarlos, psicoeducación para sobrellevar la jornada de sana distancia.
Claro, psicoeducación.
Psicoeducación, cómo yo voy a hacer manejo al estrés, cómo yo puedo identificar si estoy cursando por una depresión, y entre muchos otros temas.
Claro, pues bueno, muy pendientes de este horario y de estos días que ya nos menciona la maestra Vero para pues darle seguimiento y saber cómo mantener una salud mental y todo lo que implica en ella. Pues algo más que quieras compartir con todos nuestros radioescuchas, es oportuno para hacerlo.
Ah, claro que sí, que nos sigan, las transmisiones en vivo son todos los martes por la página de gobierno de Autlán a las 11 de la mañana y pueden hacernos llegar preguntas porque todos los temas son compartidos en vivo.
Así es. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, compartirnos esta información, y las personas que necesiten el apoyo y el servicio de psicología pueden dirigirse a los consejos municipales de salud en este teléfono que ya nos mencionó la maestra Verónica Benavides. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Celia.
Vamos a una brevísima pausa, la maestra Verónica Nogales Benavides. Vamos a la pausa, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración de la doctora Sheila Gómez, académica investigadora de este centro universitario. Bienvenida, muy buenos días, doctora Sheila, la escuchamos con su participación.
Gracias, Elia, muy buen día. El día de hoy hablaré de las afectaciones económicas que se esperan para la próxima celebración del Día de Muertos 2020. Buenos días a nuestro auditorio, de nuevo, gracias por estar en sintonía. El mes de noviembre se acerca y la celebración del Día de Muertos se ha vuelto una fiesta representativa del pueblo mexicano. Una tradición para recordar y venerar la vida de aquellos que partieron, que lamentablemente con las restricciones impuestas para detener la propagación del coronavirus, un gran número de personas se mantendrán en sus casas, o sería por lo menos lo ideal, y muchos cementerios permanecerán cerrados. Ante el aumento de contagios en diferentes estados del país, autoridades estatales de varias entidades han decidido cancelar las celebraciones del Día de Muertos que tradicionalmente se realizan. En otras partes del país se tiene contemplado que se realicen de forma virtual. En el país, de la misma forma que en años anteriores, se prepara para el Día de Muertos, pero esta vez para afrontar unas pérdidas que, ante la falta de actividad económica, no llegarán a la economía mexicana como en años pasados. Los datos de años anteriores reflejan un claro aporte de dicho día a la economía mexicana. Solo en hospedaje, el país ingresó durante 2019 un monto estimado a 1.900 millones de pesos, en dólares americanos un aproximado de 90 millones. Esto propiciado por la fama que ha ido ganando dicho día a nivel internacional principalmente, provocando que dicha cita se haya convertido en todo un reclamo para los turistas extranjeros deseosos de vivir esta experiencia. Atendiendo a los datos que recoge la estadística de viajeros para años predecesores, atrajo en años pasados a más de 2 millones de turistas extranjeros a los principales emplazamientos con los que cuenta el país. Ya en 2019, el país registró la movilización de más de 7 millones de turistas en todo el país. Solo en la Ciudad de México, la afluencia de turistas, tanto nacionales como extranjeros, ascendió hasta los 480 mil turistas, de los cuales cerca de 350 mil fueron nacionales, mientras que 120 mil fueron extranjeros. Y es que en consecuencia de la afluencia de personas en la capital mexicana, esta situación produjo que la ocupación hotelera en esas fechas en la capital mexicana se disparara, alcanzando un 93% de ocupación, todo ello generando un ingreso adicional para la capital mexicana. Cifras bastante alentadoras y similares se generaron en todo el país. Para 2020, lo estimado, teniendo en cuenta que hablamos de un año en el que los cementerios no abrirán sus puertas y que los principales destinos nacionales no realizarán sus festividades, muestra una reducción del 70% en turismo nacional y de hasta un 95% de turismo extranjero. En este sentido, hablamos de pérdidas que en el mejor de los casos rondarán el 90% de los ingresos registrados en años anteriores. Un nuevo golpe para una economía que desde el inicio de la pandemia no logra remontar y recuperar su dinamismo. Ante este panorama no nos queda otra más que seguirnos cuidando, atender las medidas necesarias y celebrar desde casa a los que ya se fueron. Hagamos conciencia de ello y contribuyamos a disminuir la estadística de contagios y propagación. Sabemos que es una fecha importante, pero también sabemos que quedarse en casa ahora va a ser lo más importante. Que tengan excelente inicio de semana y nos escuchamos en la próxima emisión. Que tengan muy buen día.
Señal Universitaria.
Avanzamos con la información universitaria. El CONACYT debería ser agencia autónoma para no estar sujeto a los vaivenes sexenales. El CONACYT debería ser una agencia autónoma de los gobiernos, contar con presupuestos multianuales y no estar sujetos a los vaivenes sexenales, ya que la clase política suele no estar educada en la ciencia y no entiende que la inversión en este rubro da resultados a largo plazo. Así lo expusieron especialistas que participaron en el webinar El Futuro de la Ciencia, organizado por la Universidad de Guadalajara y Jalisco Futuro, moderado por la periodista y analista Ibabel Arroyo y transmitido por redes sociales de la Universidad de Guadalajara, Canal 44 y Radio Universidad. La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana del campus Xochimilco, la doctora Claudia Díaz Pérez, dijo que en la ciencia tiene que participar las universidades, la sociedad y el gobierno, y se tienen que pensar a largo plazo. Sin embargo, los políticos suelen concentrarse únicamente en lo que da resultados inmediatos. Explicó que mientras en 2018 México invirtió solo 0.31% del Producto Interno Bruto, Sudáfrica invierte 1.8% del mismo PIB en ciencia. Turquía 1.3, Argentina 1.56 y Corea del Sur 4.53. Además, nuestro país tiene un investigador por cada 1,000 trabajadores en tanto que Argentina tiene 3, Sudáfrica 1.8, Polonia 5.5, Corea del Sur 13.8 y Estados Unidos 8.9. Aunque México tiene 50 años con crecimiento de becas y posgrados, nuestros inventores están trabajando en Estados Unidos. A esto se suma el que México es un lugar, está en el lugar número 12 en patentes a nivel mundial, pero 95% de esas patentes pertenecen a empresas transnacionales. El director del Planetario y Centro Interactivo de Jalisco, Lunaria, el doctor Alfonso Isaías Rodríguez, dijo que la carencia de recursos en ciencia ha sido sistemática, pues aunque lo recomendado es invertir 1% del PIB, siempre hemos rondado entre el 0.3 y el 0.5%. Denunció que el año 2000 a la fecha, Conacyt se volvió un Robin Hood al revés. En lugar de dar los recursos públicos a las universidades públicas, se dan a la iniciativa privada. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado, congelada reforma sobre el cambio de identidad de género en Jalisco. A casi dos años de que fue presentada, el Congreso de Jalisco aún no vota la iniciativa de reforma que plantea legalizar el cambio de identidad de personas transgénero. El diputado Héctor Pizano, autor de la propuesta, afirmó que el tema no se ha tocado por falta de voluntad política, pues ya se votó en comisiones, se presentó en sesión del pleno en primera lectura para que los legisladores puedan hacer observaciones y ahí se frenó su proceso legislativo. Es información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
En la información nacional, asegura AMLO que ya pasó lo peor de la crisis sanitaria. Aunque es posible que en la actualidad haya más casos de contagio de COVID-19, estamos salvando más vidas. Los médicos y las enfermeras están salvando más vidas, aunque pues puede haber más infectados. No se refleja necesariamente en el número de fallecidos. Eso lo aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador, para quien en esta coyuntura de la pandemia ya pasó lo peor y se evitó la saturación de los hospitales, dijo el presidente de la República. A esto al clausurar la 111 Asamblea Ordinaria del IMSS, López Obrador admitió que en Europa hay un rebrote, pero ya no con los mismos efectos en cuanto a los fallecimientos. Sobre la crisis económica, afirmó que ya se ve la luz al final del túnel, pues con los 164 mil empleos que hasta ayer se habían recuperado en octubre, ya son ya los 400 mil plazas formales generadas desde agosto, ratificando su augurio de que para marzo se recuperará el millón de empleos perdidos. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Detienen a dos policías en Autlán por desaparición forzada de personas. Se dispara presión hospitalaria por COVID-19 en el municipio de Autlán de Navarro. Buscan aumentar la concesión de volumen de agua para los usuarios de riego del Valle de Autlán. El CU Costa Sur participa por primera vez en la Bienal de Cine Científico. Inauguran oficina regional de la Procuraduría Agraria en el municipio de El Grullo, Jalisco. Instalan Consejo Municipal y Dirección Ejecutiva del PRD en el municipio de Autlán de Navarro. El CONACYT debería ser una agencia autónoma para no estar sujeto a los vaivenes sexenales. Congelada la reforma sobre cambio de identidad de género en el estado de Jalisco. Asegura AMLO que ya pasó lo peor de la crisis sanitaria. Y en la información internacional, entra en vigor el toque de queda nocturno en España por el tema del coronavirus. España implementó a partir de la noche del domingo un toque de queda nocturno ante la situación sanitaria considerada extrema por la pandemia del coronavirus, que llevó al gobierno de Pedro Sánchez a instaurar el estado de alarma. Nos despedimos, justo el tiempo para decirle muchas gracias por el favor de su atención a quienes estuvieron ahí del otro lado de su receptor, de su radio receptor en el 102.3 FM. Mil gracias. Y a usted que nos siguió por internet, bueno, por esta transmisión en Facebook, muchísimas gracias. Me despido con esta frase del escritor francés Honoré de Balzac. Dice esta frase: ¿puede uno amar sin ser feliz? ¿Puede uno ser feliz sin amar? Pero amar y ser feliz es algo prodigioso. Que tenga un excelente inicio de semana, cuídese mucho, por favor, y atienda a las recomendaciones de salud para evitar más contagios de coronavirus. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.